Dominga. Dominga. Dios mío.
En el suelo, junto al cuerpo inmóvil de Dominga, Esmeralda no sabe qué hacer. Se incorpora al fin y trata de cargar a Dominga entre sus brazos, pero la inmovilidad del cuerpo de la vieja curandera es total, haciéndolo muy pesado, y la bellísima cieguita desiste de aquel empeño. Trata después de arrastrarla hacia la cama inútilmente. Sintiéndose impotente, vuelve a caer de rodillas junto a ella, palmeándole la cara, tratando de despertarla.
Oh, Dominga, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Envíame a alguien que... Dominga.
Mi reina.
Oh, Dios. Gracias. ¿Es Alipio? ¡Aquí! ¡Aquí, Alipio!
Mi reina. Mi reina bonita. Pero... ¡qué destrozo! ¿Qué ha pasado aquí?
Oh, Alipio. Alipio.
La mesa, la silla, todo está roto.
Ayúdame. Ayúdame, Alipio.
¿Qué le pasa a Dominga? ¿Por qué se acostó en el suelo?
No sé qué tiene. Está sin sentido.
Señor Dios mío, la golpearon. El mismo que desbarató la cosa le dio un tequichazo.
Ayúdame. Yo no puedo con ella. Hay que llevarla a la cama.
Sí, 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 yo te ayudo. Alipio es fuerte. Alipio puede. Pesa la vieja Dominga. Agárrala por los pies, mi reina. Así, así, eso, eso. Arriba, pues. Ay, ya. Ya está. La golpearon, ¿ah? La dejaron tiesa.
Dios mío. ¿Qué habrá pasado? Dominga, Dominga, pobrecita.
Mi reina, el guisado de pollo se quemó, ya no sirve. Ven, ven para que vea, ya no nos podemos comer guisadito.
Ay, deja eso, por Dios. Dominga, ay, Alipio, ¿qué tiene? ¿Qué no me responde?
Yo creo que está muerta.
No. ¡Oh, no! ¡Eso no!
Tiene los ojos cerrados. ¡No se mueve!
Pronto. Escúchame pronto. Busca a Juan Pablo. Dile que venga.
Está muerta. ¡Muerta!
Hay que atenderla. Por lo que más quieras, Alipio. Ve y trae a Juan Pablo. ¡Corre rápido! Vamos, Alipio, ve. ¡Ve, ve rápido!
Me estás obligando a tomar una decisión, papá. Me dolería tener que hacerlo.
Pues ya sabes lo que te he dicho. En ese sentido, mi planteamiento es irrevocable. Jamás transigiré con esa locura que quieres cometer. Ni soportaría ver a esa mujer frente a mí, y mucho menos tenerla bajo mi mismo techo. De modo que ya sabes. O ella, o tu familia.
Muy bien. Si me pones en la alternativa de escoger entre Esmeralda o quedarme aquí, me iré de esta casa.
Firme, decidido, íntegro, Juan Pablo Peñalver avanza hacia la puerta del despacho sin mirar hacia atrás. Hacia su padre, que entre atónito y molestísimo, lo ve partir tal vez de aquella casa. Pero al abrir la puerta se encuentra con Blanca Peñalver muy junto a ella, con la angustia más rotunda dibujada en su rostro, con la desesperación de haber oído todo lo que hablaron padre e hijo.
No, Juan Pablo, no te vayas.
Lo siento, mamá.
Es Rogelio, por Dios.
¡Déjalo! ¡Que se largue!
Ya lo ves, mamá. No es culpa mía.
Si sales por esa puerta, dejaré de considerarte como un hijo mío. ¡Te quitaré la herencia!
Me importa muy poco la herencia. Viviré de mi trabajo. Tengo mi carrera.
Te la hiciste con mi dinero. Yo te la pagué.
¡Rogelio, Rogelio!
Si me lo echas en cara, te devolveré lo que te costó hasta el último centavo.
¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo, hijo, espera! ¡Juan Pablo!
¡Blanca!
¡Te prohíbo que lo sigas!
¡Se va, Rogelio, se va!
¡Que se vaya! Si prefiere a la maldita campesina esa, ¡que se vaya con ella! ¡No quiero saber más de él!
¡Dios mío, Dios mío!
¡Qué discusión más terrible! Los gritos se han oído en toda la casa.
¡Ingrato malagradecido! Así le pagan a uno los hijos. Pero la culpa no es suya, no. ¡Sino de esa condenada!
Blanca, querida, ¿por qué lloras así?
¡Juan Pablo se va, Sara! ¡Nos deja!
No, no puede ser.
Ya se tendrá que arrepentir. Si se figura que voy a echarme atrás, se equivoca. Se lo dije que lo haría y lo haré. En cuanto abandone esta casa, lo estaré desheredando. No verá ni un centavo de la fortuna de los Peñalver. ¡Ni uno solo!
Trinidad, Florcita y Adrián Lucero siguen allí en la soleada y limpia salita de su casa campesina. Florcita sentada, baja la cabeza, húmedos los ojos. Adrián de pie, junto a la ventana que da al portalón, donde la enredadera de flores amarillas sube hasta llegar al techo. Solo Trinidad se pasea de un lado al otro despacio, agobiado por la preocupación que le ha ocasionado aquella inesperada revelación que le ha hecho su hijo.
Así que era eso, era eso. Yo sabía que algo raro estaba pasando a espaldas mías. Te veía haciendo cosas extrañas y disimulando cuando te preguntaba. Y luego, lo que se dejó caer el indio Padrón. Pero ¿cómo podía imaginarme semejante cosa? No, no. ¡Imposible que me pasara siquiera por la cabeza! ¡Imposible! ¡Ay, caray! ¡Menudo problema el que has buscado con tus locuras, muchacho!
No se angustie así, papá. El problema es solo mío.
Es tuyo solo. Es que no tienes a nadie. A nadie en el mundo. ¿Y tu hermana y yo qué pintamos?
Quiero decir que ustedes no van a cargar con la culpa. Lo que pase tiene que venir para arriba de mí. Usted y Florcita son cosa aparte.
Mira, Adrián, no puedes ponernos al margen. Como si tú anduvieras por un lado y nosotros por otro. Bien unidos que hemos estado siempre para las buenas y las malas. Luego lo que venga para ti, viene para los tres parejo.
Eso es lo que yo le digo, papá. Que si a él lo votan, nos vamos todos.
Debías haberlo pensado así, caray. Y no andar de cabeza loca. Y lo peor es que yo no puedo callarme esto. Tengo que ir a hablar con don Rogelio.
No. No lo haga eso, papá. ¿Cómo nos va a descubrir?
¿Y tú crees que a esta hora ya no lo sabe? Esa señora se lo habrá dicho. ¿Para qué estarle rehuyendo la cara? Antes de que me llame, prefiero ir a verlo yo.
Espérese a ver qué pasa, papá. Después de todo, no es a usted a quien van a pedirle cuenta. Deje el asunto en mis manos, papá. Por favor. Por favor.
No sé, no sé. A mí me gustan las cosas bien claras.
Pero es que en eso él tiene razón, papá. Va y esa señora Sara se lo calla y... Va y don Rogelio no sabe...
¡No me gusta andar con escondederas! ¡No me gusta!
Usted solo se preocupa de que si queda mal con el patrón. No le duele lo que me está pasando. Lo que atañe a mis sentimientos.
¿Pero cómo te atreviste a picar tan alto a Adrián Lucero?
Se ha vuelto a su padre como para contestarle la pregunta, pero comprende que aquella respuesta sería interminable. ¿Cómo se atrevió? Ni él mismo puede responderse. El amor brota, surge, aparece sin pedir permiso, sin tener en cuenta defectos, virtudes o clases sociales. Y así había sido. cuándo había comenzado a amar a Graciela. La vez primera que la vio. ¿El día que la había besado? No. No puede responderle a su padre la pregunta y por eso calla y lo escucha.
Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, muchacho. Para ti, la señorita de los Peñalver, tenía que ser algo sagrado. ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de que tú no pasas de ser un peón llanero y ella la sobrina del dueño?
Pero Graciela me quiere, papá. En todo caso, los dos nos olvidamos.
No, no puede ser. Tienes que estar equivocado.
Sí, papá. Cuando el toro lo hirió, vino a verlo. Y venía todos los días. Se metía en su cuarto como si estuviera loquita por él.
¿Será posible, pues?
Me quiere. Se lo digo yo que lo sé. Me lo ha dicho, me lo ha demostrado, papá. Me quiere.
Estas cosas no pasaban antes. Peón era peón. Y señor era señor. Y cada uno se mantenía en su sitio.
Usted no se da cuenta, papá. Los tiempos cambian y los hombres también.
Pero, Adrián, las diferencias, el respeto...
Por encima está el cariño. Graciela Peñalver me quiere. Por Dios, se lo juro.
Si es así, eso no arregla la situación, mi hijo. Al contrario, la hace peor aún. Mucho peor.
Y en el suntuoso despacho de don Rogelio Peñalver, la atmósfera está cargada de emoción. Blanca, sentada con un pañuelito apretado sobre su boca, trata de contener los sollozos que brotan inevitables de su garganta. Sara, junto a ella de pie, aún consternada por la noticia que no puede creer. Estaba segura Sara Peñalver que don Rogelio obligaría a Juan Pablo a dejar a Esmeralda, y aún la sorpresa la mantiene atónita ante lo contrario. Por su parte, don Rogelio, tan pronto termina de encender su habano, vuelve a hablar sobre lo mismo.
Demoré mucho en actuar. Debía hacerlo antes. Cortar el asunto de raíz al principio.
Rogelio, Rogelio, no permitas que Juan Pablo se vaya.
No me vengas con lloriqueos, Blanca. En esta casa se hace mi voluntad. Y al que no le gusta, que se marche.
Cálmate, querido. Estás muy alterado.
¿Y quién no lo va a estar? Un hijo desobediente y terco. No sé a quién habrá salido, porque a mí no, Blanca. Siempre obedecí a mis padres. Siempre, por sobre todo, puse el linaje de los Peñalver. ¿A quién salió? ¿A quién? Oh, si se podría decir que no es mi hijo.
Rogelio, Rogelio, por Dios, no digas eso.
No es mi hijo, no es mi hijo. Estoy por pensar que no es mi hijo.
¿Y de quién crees tú entonces que sea, cuñado?
Cállate. Es la puerta que da al exterior. ¿Quién es?
El indio padrón, don Rogelio. Tengo que verlo con urgencia.
Ay, ese hombre.
Será mejor que salgan. Déjenme a solas con él.
Sí, vamos, querida.
Habrá conseguido cumplir mi encargo. Habrá podido echar de aquí para siempre a esa condenada ciega. Y bien, patrón. ¿Qué pasó?
Sé lo que me dijo, patrón. Pasó algo que no estaba programado. Se me reviró, ¿ve? Y tuve que pegarle.
¿A la ciega?
No, a la mujer que vive con ella. Y mire, parece que se me fue la mano.
que me parece que maté a esa vieja curandera llamada Dominga. La maté, don Rogelio. ¡La maté!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Esta es una pausa para la meditación.
Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores, porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. Son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.